Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Barcelona homenajea a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils en el séptimo aniversario de la tragedia. Ana Huertas.
Beatriz, aquel 17 de agosto de 2017 murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. Esta mañana, en el Memorial Pla de los de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo, se ha recordado a todos los afectados. Un tema del que todavía a día de hoy hay asuntos sin resolver. José Miguel Cruz.
7 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cientos de víctimas aún no han sido localizadas para ser informadas de sus derechos. El cómputo de víctimas fue de 16 fallecidos y 355 heridos directos, a los que se suman unas 250 víctimas que ha encontrado la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, lamenta el abandono institucional a muchos niveles.
Y me gustaría, de verdad, me gustaría que alguien me pudiera explicar el por qué no vienen a un acto de reconocimiento y de recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y por eso esperamos, al menos por parte de las instituciones, pues un respeto y un reconocimiento. Pero de verdad que estamos abocados al olvido y a la marginalidad.
Esta mañana la asociación ha homenajeado a las víctimas con un discurso recordatorio y una ofrenda floral en la Rambla de Canaletas de Barcelona.
Y acabamos de conocer que un hombre ha matado a tiros a una joven de 17 años y ha herido de gravedad a su mujer después de disparar a las dos con un arma de fuego. Ha ocurrido esta mañana en la localidad toledana de Otero, Fernando Díez.
El autor, de 45 años, ya ha sido detenido por la Guardia Civil y el caso se investiga como violencia machista. A consecuencia de los disparos ha muerto una menor, de la que no está confirmado si es hija del agresor o solamente de su mujer, de 36 años. Esta segunda ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada en helicóptero al hospital 12 de octubre de Madrid. Al parecer, no había denuncias previas ni orden de alejamiento en la pareja, aunque la mujer sí se encuentra en el sistema de Biogen por otras 3 denuncias de maltrato contra otras parejas anteriores.
Y en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el ejército de Kiev asegura que ya controla 1.150 kilómetros cuadrados de territorio ruso, 10 días después de la incursión militar de sus tropas en la región de Kursk. Lo último pasa porque el ejército ucraniano ha destruido un puente en el territorio, lo que obstaculizaría la evacuación de civiles. Desde Moscú han anunciado que evacuará a 5 pueblos fronterizos con Ucrania a partir del próximo lunes. Jorge Marquinas es corresponsal de COPE en Moscú.
Ucrania ha decidido atacar por el único sitio donde podía avanzar y descubrió que aquella zona no estaba fortificada y de momento se han plantado en cientos de kilómetros cuadrados y es una operación impresionante que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, pero sobre todo a Rusia, que ha visto cómo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tiene un ejército enemigo avanzando en su territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Vuelta Ciclista a España comienza en unas horas desde Lisboa. Sara Pastor.
Hoy es la primera etapa. Sobre las 4 y 20 saldrá el primer ciclista desde tierras portuguesas en una etapa que constará de 12 kilómetros y será a contrarreloj. Y ojo, porque las opciones para subirse al podio son muy amplias, sin Pogacar, Vingegaard ni Evenepoel. En tenis, ayer perdió Carlos Alcaraz contra Monfils, un Alcaraz que no habíamos visto hasta el momento, frustrado y llegando a romper la raqueta en uno de los puntos. Este es Carlos Alcaraz al finalizar el partido.
Sentía que era el peor partido que he jugado en mi carrera. No podía jugar. Sentía a veces que quería romper la raqueta. Nunca me había pasado antes porque podía controlar esas situaciones, en esas emociones. Hoy no he podido controlar mis emociones. Sentía que no estaba jugando ningún tipo de tenis. Estaba siendo muy frustrante para mí. Hasta el punto en el que quería dejar la pista.
Hoy continúa la primera jornada en Liga con el Osasuna Leganés a las 7 y el plato fuerte de la tarde con el Valencia-Barça desde las 9:30. Te lo estaremos contando desde las 5 en Tiempo de Juego.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a actualizar la información en 56 minutos o contamos la actualidad cuando suceda. Son las 11:05, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado, es 17 de agosto. Enseguida vamos a contarte cuál es la previsión del tiempo que nos espera para hoy y los próximos días con nuestro querido Olcina, nuestro hombre del tiempo. Pero mira, antes quiero darte unas cifras. El año pasado fallecieron en Europa 47.000 personas a causa del calor. 47.000. 8.532 en nuestro país. España es el segundo país europeo con más fallecimientos registrados por este motivo. Una, desde luego, ya pierde la cuenta del número de olas de calor que azota nuestro país desde el pasado mes de julio. En comunidades del norte, como Cantabria, algunos vecinos han sido testigos de temperaturas nunca antes registradas allí. Ya lo sabes, ante el calor toda la precaución es poca.
Pues no salir en las horas centrales del día, hidratarse, no estar expuestos al calor, etcétera, ¿no? Que son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Es Diana Gómez, es investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Lo cierto es que nadie está a salvo, pero los golpes de calor pueden ser especialmente dañinos en las personas que ya tienen patologías previas. Según estimaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este mes de agosto ya hay más de 900 muertes que pueden atribuirse a las altas temperaturas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Y claro, con esas temperaturas que en algunos puntos del país han superado los 35, los 40 grados, ¿dónde te refugias? Puede que seas de los afortunados o afortunadas que tiene un aparato de aire acondicionado en casa. A lo mejor con un ventilador simplemente te apañas. Los hay quienes van buscando el frescor en los centros comerciales. Y en algunas ciudades, algunos se cobijan a la sombra de un árbol. Si es que, claro, encuentran uno. Empieza a ser habitual ver áreas de grandes ciudades sin apenas árboles, explanadas cubiertas solo de asfalto y edificios. Y en este punto es fundamental saber que las zonas verdes no solo bajan la temperatura de las urbes, también mejoran la calidad de vida de los vecinos. Por eso, durante los próximos minutos en fin de semana, me gustaría hablar de árboles y de ciudades, de la silenciosa y muy efectiva labor que hacen estos grandes gigantes de la naturaleza por nosotros. Fernando Valladares es científico del CSIC y es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, profesor, nos acordamos de los árboles cuando más falta nos hacen. Desde su punto de vista, ¿hay escasez de árboles en las grandes ciudades de nuestro país?
Bueno, indudablemente árboles hay pocos. De hecho, los árboles en las ciudades son doblemente valiosos, ¿no? Porque hay pocos y cada vez los necesitamos más. Estamos viendo cómo está primando un urbanismo funcional, que lo que busca es que las superficies se puedan lavar fácilmente, que tú puedas cambiar una farola de sitio, abrir una puerta de metro, y esas ciudades funcionales chocan frontalmente con los árboles, ¿no? Que los árboles, como seres biológicos, pues tienen su ritmo, sus requerimientos, las raíces a veces son un poco indisciplinadas y nos levantan una baldosa, pero esos árboles salvan vidas, ¿no? La alianza del frescor en las ciudades, más de 40 ciudades en todo el mundo, que se han aliado precisamente para compartir experiencias y diseños urbanísticos diferentes, alternativos, basados en la sombra, en la doble sombra que provoca un árbol, porque no solo bloquea la radiación, sino que al transpirar genera un microclima más fresco, ¿no? Esa evaporación pues genera más frescor. Esa sombra doble de los árboles, que además trae consigo biodiversidad y muchas otras cosas, está escaseando en las ciudades de toda España. Y estamos viendo, para sorpresa de propios y extraños, no solo Madrid, sino Gijón, Pamplona, Sevilla, en media España, levantando árboles que tienen 50, 60, 70 años para poner un aparcamiento, para,
es que es terrible.
En fin, cuestiones funcionales, ¿no?
Sí, sí, yo estoy pensando ahora, la ciudad que más cerca tenemos, nosotros que estamos con los estudios centrales en Madrid, es precisamente la capital. Claro. Plazas como la Puerta del Sol está totalmente vacía de árboles. Santa Ana, la plaza también se va a quedar sin árboles. Me ha encantado el término alianza del frescor, y es que es verdad que no da la misma sombra y el frescor. los árboles que poner, no sé, unas telas para que cubran una calle,
exacto,
como ocurre también en algunas calles céntricas de algunas ciudades. ¿Cuántos grados rebajarían la temperatura los árboles? ¿Qué función urbanística cumplen más allá de la decorativa? ¿Por qué combaten también el calor?
Bueno, los árboles en promedio, en valores así generales para todas las ciudades, rebajan en torno a unos 2-3 grados, ¿no? Pero en valores puntuales, en una ola de calor, y pensemos, la ciudad de Madrid tiene el terrible récord de ser una de las ciudades del mundo, si no la que más, efecto de isla de calor. Recordemos lo de la isla de calor, ¿no? Que es estar mucho más caliente que los alrededores, ¿no? Precisamente por la falta de árboles y por el tipo de materiales que almacenan el calor durante el día, se va formando ese efecto de isla de calor. En Madrid se detectan valores de 8 grados más que en los alrededores, ¿no? Y no es solo el caso de Madrid. Y una isla de calor de estas características, dentro de una ola de calor, como las que hablabais hace un momento, ¿no? Pues os podéis imaginar que convierten a las ciudades en una trampa mortal para los más vulnerables, pero en general para todos. Y lo que hablabais del aire acondicionado es también una doble trampa, porque se ha visto en la ciudad de París, por ejemplo, que en cuanto se encienden los aires acondicionados, sube 2 grados en promedio toda la zona centro de la ciudad. El aire acondicionado no solo consume energía, sino que calienta lo que queda por el otro lado del fresquito que sale hacia el interior de los hogares y de las viviendas y demás, ¿no? Entonces los árboles cumplen una función múltiple, pero que tiene sus condiciones, ¿no? Un árbol no es algo tan programable como es, como digo, el mobiliario urbano, ¿no? Tiene sus tiempos. En los escenarios de cambio climático, pues a muchos les cuesta arrancar, algunos pues no funcionan del todo bien, y cuando tienes un árbol establecido en una ciudad, tienes un tesoro. Y
sí,
de eso, pues, a veces no nos damos cuenta hasta que faltan, ¿no?
Yo pensaba que era un mito lo de freír un huevo en el suelo, pero fíjese que el otro día había un joven que salía con su sartén al suelo, la ponía, claro, sobre el asfalto y freía literalmente un huevo frito. A mí me sorprendió.
Totalmente.
Porque,
mira,
claro, ¿qué calor puede...?
Sí,
dime.
Claro. No, en la Plaza de España de Madrid, ¿no? Que, si algunos recuerdan, se hizo hace unos años una propuesta abierta para que los ciudadanos y ciudadanas y las,
sí,
empresas hicieran diseños alternativos para esa Plaza de España que se quería renovar. Bueno, al final se ha optado por una Plaza de España que no cuenta con las personas, ¿no? Y el año pasado, con un equipo alemán que estuvimos haciendo un reportaje sobre olas de calor, detectábamos en muchas superficies de la Plaza de España en estas semanas de agosto el año pasado temperaturas de 60 y tantos grados, ¿no? De tal forma que si tú te sientas ahí o te apoyas ahí sin una tela, te quemas, porque por encima de 50-55 grados muchas proteínas se coagulan y puedes freír un huevo, que al final freír un huevo es coagular una proteína, y te quemas la piel, ¿no? Y esas son las temperaturas que estamos viendo, y que además en los escenarios de cambio climático esto va a ir a más. O sea, no hay que anticiparse a lo que se viene. Ya lo que está es difícil de gestionar, pero se viene peor. Necesitamos más que nunca esos árboles que puntualmente en un momento de central del día pueden rebajar la temperatura 6, 7, incluso hasta 11 o 12 grados los máximos de temperatura diurna, ¿no?
Reconozco mi sorpresa, profesor, cuando conocí el siguiente dato. Las personas cuya vivienda está situada a 500 metros o a menos de una zona arbolada viven más años. ¿Cómo es posible? ¿Qué beneficios nos aporta la presencia de estos gigantes?
Bueno, son muchos beneficios. Esto es uno de tantos trabajos que han salido en las últimas décadas. Por ejemplo, hay un trabajo que reúne los datos de más de 8 millones de personas viviendo en ciudades de 17 países. Y llegan a valores de hasta 2 o 3 años mayor de esperanza de vida y de longevidad real por tener esa zona verde en un radio de 500 metros. La zona verde no solo tiene ese efecto directo que estamos hoy comentando de las temperaturas, sino tiene un montón de efectos sobre, por ejemplo, la amígdala y aspectos de nuestro cerebro que se relajan en la contemplación de una zona verde. No es lo mismo una sombra producida por un toldo, como decías antes, que por un árbol. Nos guste o no, lo entendamos mejor o no, nuestro cerebro y nuestras emociones están todavía muy conectadas con la biología. Incluso en medios tan artificiales como una ciudad y teniendo una vida muy urbana, nos relaja, aunque nosotros no seamos a veces conscientes, nos relaja, nos distrae, alivia los niveles de cortisol en sangre, por ejemplo, que se pueden medir cuando una persona lleva un rato sentado bajo un árbol. baja en el cortisol es un indicador en sangre de estrés, ¿no? Y esos niveles en sangre de esos estreses, como otros indicadores que cada vez más se pueden tomar, incluso de forma no invasiva, no hace falta tomar una muestra de sangre, sino se pueden tomar con aparatos no invasores, digamos, y por tanto se pueden tomar muchos datos, y tenemos muchos datos de cómo la gente está mejor en el momento de sentarse en un árbol, bajo un árbol o en un parque con cierta diversidad. Toda esta acumulación de factores, ¿no? Invitan a caminar, la gente le apetece darse un paseo, claro. Haces algo más de actividad. Es una combinación de factores asociados a la presencia de una zona verde,
sí,
que al final nos alargan la vida. Y no solo nos alargan la vida, sino que aumentan la calidad de esa vida.
Pues hagamos un llamamiento, ¿no?, a los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, de nuestras grandes ciudades, a que se unan a esa alianza del frescor, a que planten más árboles y a que dejen también de talar los que tenemos. Porque ¿cuánto tarda en crecer un árbol?
Efectivamente, hasta que un árbol te da las funciones que uno quisiera, ¿no? Este frescor, incluso esta vista agradable, pues pueden pasar mínimo 15 o 20 años. La mayoría de los casos, por muy grandes que los instales, tienen un trauma de trasplante, algunos con precisamente los escenarios de cambio climático lo llevan más difícil. Es difícil conseguir reemplazar los árboles. Cuando un árbol de los que se están talando, que tienen más o menos 50, 60 años enseguida, ¿no?, o 70 años, lo reemplazas por uno que tiene 10, muchas veces ese se muere o tarda otros 15 o 20 años en empezar a dar sombra y en empezar a formar parte del paisaje que la gente puede disfrutar.
Pues estamos hablando con el profesor Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por presentarnos la necesidad de preservar nuestros árboles por la cuenta que nos trae, entre otras cosas.
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente.
Y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Respetemos nuestros árboles y mientras busquemos otros refugios climáticos. Este verano, no sé, creo que hasta 4 olas de calor hemos tenido. Vamos a ver cuál es la previsión del tiempo para los próximos días. Nos escucha ya Jorge Olcina, director del Laboratorio Climatológico de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Vamos a ver si conseguimos recuperar la conexión con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Seguro que tú puedes participar también diciéndonos qué temperatura tienes en tu municipio, en tu ciudad estos días. Es verdad que estas últimas jornadas se ha rebajado la temperatura. Malamente lo han pasado también en el Mediterráneo, especialmente en Formentera y Menorca con esa dana. En el centro de la meseta hemos tenido unas temperaturas que bajaban por debajo de los 30 grados. Lo que no sé yo si esta tregua que nos ha dado las olas de calor va a perdurar durante los próximos días. Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Decía que hemos tenido 4 olas de calor. No sé, ¿me equivoco? ¿Ha habido más? Ya he perdido la cuenta, porque hemos pasado un verano muy caluroso y estos días sí que en algunos puntos hemos tenido cierto respiro, ¿no?
Sí, sí. Mira, podemos hablar de 4 olas de calor generalizadas para el conjunto de España y luego se añade unos días más de calor intenso en la costa mediterránea, ¿no?, en el litoral mediterráneo. Por tanto, allí habríamos tenido en este litoral mediterráneo 5 secuencias importantes de calor, en el conjunto de España 4, ¿no? Y bueno, tú bien lo decías, afortunadamente desde el miércoles, jueves, viernes hemos tenido un pequeño respiro. Quizá en Baleares el respiro ha sido, por así decirlo, un poco pernicioso porque ha habido daños por estas lluvias tan fuertes que han caído en relación con la dana que se formó sobre el Mediterráneo. Y sí, es verdad que hemos notado esa baja de temperaturas, pero incluso ya desde ayer viernes empezaron de nuevo a remontar, ¿no? Iba a ser un poco la tónica de este fin de semana y de la próxima semana también. Mm.
Bueno, pues cuéntame qué va a pasar con las temperaturas, si seguirán a la baja, si volveremos a asfixiarnos, un poco qué podemos saber.
Mira, vamos a tener ya empezando hoy sábado, domingo y podríamos decir toda la semana próxima, unos días de calor prácticamente en toda España menos en el Cantábrico. La verdad es que el litoral cantábrico se está librando, ¿no?, de estos grandes calores, salvo días puntuales, como recordamos esas altas temperaturas.